Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. Siendo las 13:05, damos inicio a este programa de día miércoles. Quiero partir saludando a la distancia a Juan Leonardo Lagos, que nos acompaña desde Canadá, si no me equivoco, está en este minuto, Juan.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Vicente? Un saludo a todos y a todos nuestros auditores de Radio Agricultura.
Oye, Canadá es el país, hay que decirlo. Hay gente que dice Canadá, está en Cana, no.
A propósito. No, por supuesto. Si no estaría.
Aparte, el tema de los teléfonos y las cámaras se puede, así que, claro.
Es legítima la duda. Había cuenta del contexto político nacional, digamos.
Es una posibilidad. Ya lo escuchaba por acá, Juan Pablo Rodríguez desde la región de Valparaíso nos viene a visitar ahora presencial.
Muy buenas tardes, Carlos, Vicente, Juan, a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro país.
Y también nos acompaña el concejal Vicente Martínez, concejal por Santiago, un gusto tenerte hoy día acá.
¿Cómo estamos, Carlos? Feliz de verte aquí en la conducción y feliz, por supuesto, de estar siempre con nuestros queridos auditores de día miércoles.
Como ustedes saben, querido amigo, vamos a seguir. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero de repente hay ciertos hitos políticos que duran toda la semana. Yo me doy cuenta porque, como tengo que estar tras bambalinas de este programa, me voy dando cuenta que de repente hay cuñas que se repiten, hay temas que se repiten, y no podemos no seguir hablando finalmente de lo que pasó el fin de semana con el triunfo de la primaria de Janet Jara. Donde también han empezado a aparecer otro tipo de crítica, otro tipo de temas políticos que han ido avanzando. Por ejemplo, la UDI responsabilizó a Janet Jara por el alza del empleo femenino, se precarizó el trabajo durante su gestión. La reforma política del gobierno genera tensión en el oficialismo en medio de definiciones del comando de Janet Jara. Y también, por ejemplo, Amarillos apunta a que el triunfo de Jara profundiza la división. Demos vuelta a las páginas negras de la UP y la dictadura. Como ustedes saben, queridos amigos, también Janet Jara estuvo en algunas reuniones, se reunió también con los presidentes de el oficialismo para poder empezar a avanzar en lo que sería su siguiente etapa programática dentro de la campaña y también entrando ya hacia una primera vuelta. Quiero saber sus opiniones, yo sé que no está en la pauta directamente, pero creo que es imposible no tocar este tema, Juan Pablo Rodríguez, sobre el triunfo y lo que ha acontecido alrededor del triunfo de Janet Jara.
Bueno, va a durar sus efectos esta semana, Carlos, y no solo esta semana, sino que probablemente los meses que vengan y quién sabe los años que vengan, porque el resultado de la primaria oficialista, creo yo, es un hito especialmente relevante. En primer lugar, yo creo que la primaria dio cuenta de un fracaso bien estrepitoso del gobierno. Esta era la primaria del gobierno, la primaria del oficialismo, y la participación que hubo, la capacidad de movilización, habla evidentemente de un fracaso, de un gobierno débil y que hoy día no moviliza, ¿no? Si en la primaria anterior de la extrema izquierda entre Boric y Jaude participaron cerca de 1.800.000 personas, en esta participaron 1.400.000, y lo cierto es que la vara que se ponía para decir que esto hubiese sido un éxito, es decir, repetir esa participación, ya era una baja muy baja, ¿no? Una vara muy baja, porque en la primaria anterior era solamente del Partido Comunista y del Frente Amplio, hoy día era una primaria a cuatro bandas, y además hoy día vivimos si bien era una elección voluntaria, un contexto de voto obligatorio que uno podía suponer empujar a la participación al alza, y lo cierto es que aquello no ocurrió, y por lo tanto creo que la primera conclusión es la del fracaso del gobierno y este es débil. En segundo lugar, ¿qué salió de la primaria? Naturalmente la candidata presidencial del oficialismo, y eso sí creo que tiene consecuencias que es difícil ponderar a días de la elección y que hay que seguir analizando. Por de pronto habla de un triunfo del Partido Comunista, que con esto, creo yo, consolida un avance institucional peligroso sin renunciar a su vocación revolucionaria. El 2009 el Partido Comunista eligió 3 diputados, el 2013 eligió 6, el 2017 fueron 8, el 2021 fueron 12 diputados, 2 senadores. Con independencia que Jara pueda perder la presidencial, Lo cierto es que el Partido Comunista ya ganó y mucho, porque teniendo candidata presidencial va a tener un refuerzo su lista parlamentaria, por lo tanto un eventual gobierno de derecha va a tener como oposición una bancada al menos comunista de 20, 30 diputados, que aquello evidentemente tiene consecuencias muy negativas. Y finalmente me atrevería a decir que esto también va prefigurando cuál va a ser la correlación de fuerzas de la izquierda en nuestro país para el ciclo político que viene, y en eso resulta bien evidente este fracaso, ¿no?, del socialismo democrático, ¿no?, y cómo este gobierno, a mi juicio, pasó de ser una pretendida tumba del neoliberalismo para terminar siendo la tumba del socialismo democrático, pagando ellos una cuenta muy justa producto de su mimetización de 15 años a esta parte con la extrema izquierda de nuestro país.
Juan Lagos.
Perdón, que estaba en mute. Yo creo que obviamente fue una primaria absolutamente fracasada, porque como muy bien dice Juan Pablo, la comparación, el baremo era muy bajo, y además el contexto de que veníamos precedido del voto obligatorio también pudo haber movido a cierta cantidad de gente. Por lo tanto, resulta una votación muy baja, en la cual Janet Jara claramente ganó con votos muy importantes, pero eso se puede también explicar por una capacidad de movilización del Partido Comunista, y que tiene una correlación, ¿no es cierto?, con los votos que sacó por concejales. Entonces también se ve una cosa muy débil. Yo creo que fue una elección débil. Además de ser una elección débil, se enfrentó a candidatos muy débiles, porque obviamente Gonzalo Winter es una parodia de Boric. Imagínense ya lo bajo que se cae, ¿no es cierto?, hacer una parodia de Boric. Jaime Mulet, bueno, no merece mucho comentario. Y Carolina Tohá, que es una figura que sigue siendo esta promesa que nunca se cumplió de la política. Es decir, una persona que de verdad no ha demostrado grandes rendimientos, y que más que nada vive de una chapa, ¿no es cierto? Vive de ser la hija de quien fue, vive de ser la delfina de quien fue, pero más allá de eso no veo mucha fortaleza. Por lo tanto, también ganó en unas primarias muy débiles. Hay que ver si... Yo creo que uno de los grandes problemas de que haya habido tan poca participación es que con ese 1.400.000 votos quizás no le da para pasar a segunda vuelta. Obviamente todavía queda mucho por decir, y obviamente Janet Jara tiene grandes posibilidades, pero claramente una primaria de más de 2 millones de votos podría haberle dado esa ventaja, por lo menos.
Vicente Martínez.
Yo creo que lo primero que tenemos que plantear y dejar en claro es que fue la primaria fracasada de un gobierno fracasado. Y en eso, más allá de la última encuesta de esta semana, de la fortaleza o el aura que está teniendo la candidata Janet Jara por esta paliza, la verdad es que la izquierda sale debilitada de esta primaria por la poca capacidad de convocatoria, y porque si uno analiza los números de Daniel Jadue con Janet Jara, la verdad es que pareciese ser que el Partido Comunista tiene el mismo apoyo y adherencia que siempre, solo que la izquierda redujo un porcentaje muy mayor en sus otras candidaturas que no convocaron a votar. Y eso que antes representaba, no sé, el 10, 20% de la izquierda, que ese 5, 7% nacional que tiene el Partido Comunista, hoy día representa un 60%. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro, porque hoy día, si bien se ha hecho todo este mantra sobre Janet Jara, la verdad es que la izquierda no sale bien parada de esto, y por supuesto hay una tesis que se confirma en esta primaria, que es que el gobierno no logra convocar a su gente. Lo segundo, y para pa ir cambiando un poco el tema, porque sé que lo han hablado en los distintos programas de esta semana, David Gallagher hoy día publica una columna en el Mercurio instalando básicamente que el Partido Comunista o los militantes del Partido Comunista tienen una vocación del poder por el poder, que ellos ni siquiera creen en su idea, y que tampoco creen en esto que han armado con los derechos humanos, sino que acá la única razón que los mueve es la búsqueda del poder. Esto, por supuesto, como siempre David Gallagher en los últimos dos párrafos, para justificar que tiene que ganar Evelyn Matthei en segunda vuelta, porque tiene que haber un candidato moderado, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que es erróneo el análisis de Gallagher. Yo creo que el Partido Comunista, si hay algo que lo tiene convencido, son su idea. y si bien han fracasado, si bien han tenido casos que uno dice, pero la evidencia por ningún lado da, el Partido Comunista, tú cuando le habláis de Cuba, te habla de un triunfo. Cuando habláis de Venezuela, te dicen que están mal aplicadas. Cuando habláis de la Unión Soviética, tienen un olvido histórico y dicen que la cuestión no estaba tan mal como se planteaba. Yo creo que el Partido Comunista y el gran problema la gran dificultad del adversario que ahora nos tenemos que enfrentar como sector es que justamente hay un partido, una candidata que quiere el poder para hacer una revolución, para transformar el país, para cambiar las cosas. Yo creo que si en algo, y con esto termino, se han mimetizado la centro derecha y la centro izquierda, es que justamente su vocación ha sido por el poder y nada más que el poder, no mantenerse en los cargos, no cambiar nada, agrandar el Estado, no hacer programas transformadores. El Partido Comunista, liderando esta cuestión, va a proponer la refundación de Chile. Y en eso hay que tenerlo muy claro. Acá no tenemos a un rival naif, como estábamos acostumbrados al frente. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien claro.
Oye, Carlos, dame un segundo, sí, en relación con la columna de David Gallagher, que me pareció realmente vergonzosa. Es decir, es impresionante cómo gente como David Gallagher en un momento intentó ser relevante en la discusión pública, pero auditores, lean, escuchen esta cita. Urge que llegue a segunda vuelta Evelyn Matthei. Eso puede ser una cosa muy respetable, que él decida que vaya Evelyn Matthei, pero lo que es patético es la razón. Urge que llegue a segunda vuelta Evelyn Matthei, porque si hubiera que decidir entre Jara y Kast, los moderados votarían por el mal menor. Una lotería, es decir, él no sabe cuál sería el mal menor entre Jara y Kast. Yo entre Jara y Matthei sabría que el mal menor es obviamente Evelyn Matthei. Entonces, si estos moderados no son capaces de elegir entre Jara y Kast, entonces no sé qué tan moderados son ni qué tan necesarios resultan ser para la política. Entonces, menos mal que personas como David Gallagher, Lucía Santa Cruz, cada día son menos, cada día son más irrelevantes y van de retirada, afortunadamente.
Más allá de la impresión que me trae acá, que Vicente Martínez no era ahí una columna de este programa, lo cual se agradece.
No, pero lo chistoso es que no cita el párrafo importante.
No sabemos si la leyó efectivamente.
Acá no se aceptan perspectivas, o sea, lo que no se comenta de parte de Juan Lago no es relevante.
Bueno, es un poco, lo hemos estado conversando también en off con otros panelistas, que es impresionante estas cartas que aparecen de gente firmante, que uno las ve, lee el nombre de la persona firmante y parece que esas personas representan solamente a aquellos quienes firman. O sea, ayer apareció una carta que firmaban como unas 14 personas que se representan a ellos mismos y a nadie más. Entonces, es bastante impresionante. Me interesa, Juan Pablo, poder llevarte también a esta discusión de finalmente cómo enfrentar a esta candidata comunista, finalmente, que va a tener todo un ala de la izquierda probablemente a su disposición. No van a querer salir del gobierno, eso lo tenemos más o menos claro. ¿Y cómo se debería parar finalmente la derecha frente a esto antes de irnos a la primera pausa?
A mí me parece que hay una tara permanente de tratar de leer la realidad política del mundo y del Chile del 2025 con las categorías conceptuales del mundo y del Chile de los 80 y los 90, por una parte, y que hay una permanente, o hay un permanente afán, ¿no?, de ir a buscar a aquello como que es una porción del electorado, llamémosle de centro o moderada, que yo creo que hoy día es difícil ubicar en un solo concepto unívoco, y la verdad que quienes pretendan fundar una estrategia en aquello creo que se equivocan. Me parece que hoy día las claves de la elección no pasan, ¿no?, por esta lectura relativamente elitista y excesivamente lineal de la política, sino que pasan por, en un contexto de profunda desafección entre la ciudadanía y quienes pretenden ser sus representantes, tratar de conectar con aquellos elementos que hoy día sí le mueven la aguja a las personas, ¿no? Y las personas van a ver, con independencia quizá de quien se autocalifique como moderado u extremo, quien tiene una biografía, un discurso, una manera de ser más consistente para hacerse cargo de aquel problema, ¿no? Y qué duda cabe, y probablemente lo hablemos en el resto de los bloques, que hoy día lo que urge a la ciudadanía, o la demanda de la ciudadanía, es una demanda de restauración de orden, ¿no? Y por lo tanto creo yo que para conectar con aquello, las recetas de pretendida moderación no son las recetas correctas, más allá que sí veo naturalmente que para Jara sí es una mochila, ser comunista por el peso natural que significa ser comunista y porque los chilenos saben también lo que significa ser comunista, Carlos.
Bueno, queridos amigos, quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que nos acompañan ya desde el chat. Les recuerdo ponernos, ya tenemos 156 personas conectadas y yo por lo menos ahora veo 29 likes, así que para que nos vayan dejando su like antes de irnos a la primera pausa, lo vamos a pasar a saludar por supuesto en el siguiente bloque. Ya que partimos un poco apurados, no los pudimos saludar al principio, pero los vamos a estar saludando en el siguiente bloque para que no se vayan, que es aquí, que esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96-1500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile. Porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos encontrado alta presencia de cuncunilla negra. Asegure su forraje controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Si es Bayer, es bueno. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro programa Nuevas Voces, y lo prometido es deuda, así que voy a pasar a saludar a todos quienes nos acompañan desde el chat en el canal de YouTube de Nuevas Voces en Radio Agricultura. A Héctor Basaletti, a Nancy Ayala, a Karen Valderrama, a Sergio Montero, a Pablo Marambio, a Libertarian Gold, a Silvia Yan Camil, que siempre nos acompaña, a Luis Mauricio Gutiérrez, Cristian Román y a Fotografía, que también siempre aparece por acá, Juan Eduardo Gutiérrez, Juan Zapata, Max Cartoon Manía, Rodrigo Coseo, que siempre es un ya habitué de este programa, José Luis González Busto, a Andrea Faúndez y a todos aquellos que ya están conectados en el canal de YouTube de Agricultura. No se olvide de dejar su like para que podamos llegar a más personas. También saludar a todos aquellos que nos deben acompañar desde el auto, la casa, el trabajo, en la radio, en la 92.1 y en las distintas señales de Radio Agricultura, y también por la aplicación de Agricultura. Quiero pasar a saludar ahora a aquellos quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Coles Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en la zona más destacada del país. Contáctanos en info@coles.cl o al 2249-61500. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Los afiliados a Caja 18 se olvidarán del frío con esta promoción. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Sergio. Déjame poner.
Sergio Montero
comenta: Team Sublet, Serrucho listo.
No, si ya.
Pablo Marambio, ¿quién es Tomás Bengolea?
No, si acá ya están armando todas las teorías de que yo vine acá a serrucharle el piso a Tomás.
No serán tus bots.
No creo. Además de que Tomás Bengolea en este minuto está completamente indefenso, probablemente de guata al sol.
Súper preocupado
de la serruchada de piso que está haciendo Carlos Sublet en este minuto en el programa. Oigan, quería comentar y quería seguir un poco con la línea de Juan Pablo Rodríguez en relación a cómo se están configurando finalmente las candidaturas de oposición frente a Janet Jara. Tenemos, podríamos decir, 4 candidaturas relativamente de oposición al gobierno: Franco Parisi, Johannes Kaiser, Eli Matei y José Antonio Kast, los cuales ya han empezado como a volver a estructurar su campaña, pero de todas maneras hemos visto como pie en falso, algunas críticas además cruzadas, candidatos que evitan hablar de ciertos temas. Entonces quería preguntarle a ustedes cómo han ido viendo finalmente esta reconfiguración del panorama político en la oposición, y cuál creen ustedes también que sería como su idea para salir a enfrentarse finalmente a esta candidata, que de acuerdo a la última encuesta, como lo vimos el día lunes, la panel ciudadano va punteando en la encuesta. Vicente Martínez.
Estás
leyendo el chat. Sí,
sí. Si podemos.
Ah, Pablo Rodríguez, entonces.
Sí. A ver, yo creo que si uno mira la reacción. O sea, esto nos dice en desarrollo, naturalmente, y las decisiones estratégicas, yo creo que tienen que ponderarse, calibrarse y a ir definiendo. De lo que uno ha podido ver de los candidatos estos 2 días y medio. Yo me atrevería a decir que, claro, hay una insinuación de estrategia bastante clara, tanto mirando a la derecha del lado de Beli Matei como de José Antonio Kast. En el caso de Matei, a mi juicio, como con una doble mirada. Por una parte, saliendo a atacar directamente a José Antonio Kast. El lunes, por ejemplo, insinuó que era una persona que no respetaba a las mujeres por el hecho de ser conservador. El día martes, por ejemplo, dijo que carecía de experiencia ejecutiva que ella sí tenía. Y con la otra mano, tratando de extenderse hacia el mundo de la exconcertación. Yo creo que lo primero representa un riesgo de guerra fratricida que su electorado va a terminar castigando, y me parece que es una estrategia equivocada. Y lo segundo, creo que si bien puede ser sensato esta idea de que, dado que no ganó toda, hay que crecer hacia el centro, por las razones que dije en el bloque anterior, me parece que es una estrategia que tiene menos carne de lo que la intelectualidad o los analistas de los 80 y los 90 creían que tenía. Por el lado de José Antonio Kast, me parece que su estrategia también es bastante evidente y tiene que ver con no conectar con esta pelea quizá más propia del ajedrez político y seguir siendo consistente en ofrecerle a la ciudadanía un cierto talante que dé, por una parte, la seguridad de que se va a enfrentar la crisis de crimen organizado, seguridad y en materia económica con la energía que se requiere, pero por otro lado sin, digamos, pisar el palito en peleas políticas que hoy día a la ciudadanía la verdad que la tienen bastante sin cuidado y cansada, ¿no? Hay que ver si esas estrategias se consolidan y yo creo que sí, lo que tiene que existir es en las oposiciones en su conjunto, naturalmente, comprender la importancia del momento histórico y que más allá que al frente tengamos una candidata que uno podría decir, mira, la mochila del Partido Comunista le va a significar la inviabilidad de ser electa, sí, eso es verdad, pero en política pasan muchas cosas, quedan muchos meses, pueden haber errores no forzados, y de la primaria al domingo sí tenemos que concluir inevitablemente que existe la posibilidad real de que una comunista sea presidenta de Chile. Un riesgo, creo yo, igual o peor que el de haber aprobado el mamarracho constitucional de la primera convención constitucional, y por lo tanto, más allá de las estrategias, creo yo que las oposiciones en su conjunto tienen que comprender la importancia del momento histórico y transmitirle a la ciudadanía acciones en consecuencia.
Concejal Martínez, ¿ahora sí?
Ahora sí. No, yo creo que acá se tienen que ordenar dos factores, ¿no? Hay una competencia dentro de la oposición, por supuesto que sí, es evidente. Hoy día se configura a tres bandas después de haber de que el Partido Republicano y José Antonio Kast recibieran el apoyo del Partido Social Cristiano, ¿no? Y esa competencia existe, no se puede negar, y por supuesto que esa competencia considera de suyo tener que marcar en ciertos puntos y en las conversaciones que se generen en estos meses y en las entrevistas que se den, marcar las diferencias, pero siempre con lealtad y teniendo claro que el adversario está al frente. Y yo creo que en eso es un llamado que es importante a toda la oposición, ¿no? No podemos caer en descalificaciones, yo lo digo con todas las palabras, o sea, lo que hizo el lunes Evelyn Matthei de comentar esta cuestión de que supuestamente entre Kaiser y Kast habría una competencia, quién trata mejor a las mujeres, me parece que es ridículo, y es ridículo no solo por atacar a Kast o por atacar a Kaiser, sino que sería incluso ridículo a Jara, es una crítica que no tiene mucho peso. Y lo segundo es tener claro también y hacer el compromiso mucho más evidente, textual, en cámara, de que en segunda vuelta se va a apoyar al que pase, porque frente al comunismo no se puede titubear, frente a este gobierno no se puede titubear, frente a los que intentaron refundar este país y antes de eso lo intentaron quemar y casi lo logran y lo quemaron en una parte, bueno, no se puede titubear y hay que estar unidos en la segunda vuelta. Cuando hablábamos del valor de la unidad, bueno, justamente se pone a prueba en estos minutos, cuando tenemos que estamos bien aspectados en la presidencial. Hay un rival fuerte en el otro lado y en una segunda vuelta tenemos que estar juntos.
Juan Lagos.
Mira, en relación con lo de Matthei, que ella asegura que Johannes Kaiser es más respetuoso con las mujeres que José Antonio Kast por ser más liberal, obviamente esto lo vi hoy día en la segunda, ¿no es cierto?, en estos sondeos relámpagos. El 71% de los que votaron en esa encuesta contradice a Evelyn Matthei y señala que José Antonio Kast trata mejor a las mujeres de Johannes Kast. Yo encuentro que obviamente es bastante insólito hacer esta afirmación. Yo de verdad supongo que los dos tratan muy bien a las mujeres, ¿me entiendes? Y no creo que una persona, por ser más liberal que otra, vaya a tratar mejor o peor a las mujeres. Eso me parece realmente absurdo. Y me gustaría saber qué piensan muchos partidarios de Evelyn Matthei que no son liberales. Por ejemplo, estoy pensando en Magdalena Vergara, estoy pensando en el alcalde de Independencia, estoy pensando en la gente del IE, estoy pensando en Diego Chalper, que son gente casi antiliberal. ¿Están de acuerdo con Matthei, no es cierto, en esta afirmación de que los liberales tratan mejor a las mujeres? Sería interesante escucharlos también.
Así es. Sí, ha habido como una conformación rara de la estrategia en segunda vuelta de Evelyn Matthei. De hecho, apareció ahora en la portada de la segunda, que Matthei arenga diputados y pide diferenciarse con Kast. en un restaurante porteño, sale una nueva etapa de campaña dentro de Chile Vamos. Esta es como la cuarta nueva etapa, por si acaso, para los que no ya, yo llevo una cuenta más o menos de cuántas nuevas etapas han habido.
Es el cuarto segundo tiempo.
Sí, no, una cosa impactante.
Esta es la de 11 o 7, o sea.
O como el Mundial de Club, hay un tiempo para,
claro,
hidratación.
De hidratación. Porque además, está bien, o sea, una parte de la estrategia puede ser diferenciarse de José Antonio Kast. Pero ha habido como una... Se ha pegado como unos refalones estos últimos tres días con respecto a su estrategia que la han llevado finalmente a recibir críticas, como lo señalaba Juan Lago, también dentro de ese mundo conservador finalmente, que consideró que las críticas finalmente que ha hecho estaban completamente fuera de lugar.
Yo creo que esa es la, permiso Carlos, ¿eh? Yo creo que esa es la contracara de la estrategia de comillas crecer hacia la exconcertación, ¿no? ¿Ah? ¿Qué va a hacer ese mundo que hoy día está con Matei y que frente a, digamos, este ímpetu desenfrenado de ir a conquistar, qué sé yo, a Mariana Elwin, a los demócratas, a Amarillos por Chile o a su electorado, ¿ah? Empieza a decir probablemente, ojo, ¿ah? Lo que ella misma piensa, ¿no? ¿Ah? Evelyn Matei, cuando se le preguntó, recuerdo una entrevista de Christian Barken, del año 2020, cuando usted parece ser que está como hablando ideas de izquierda, dice, sí, como que ese siempre ha sido mi pensamiento, ¿no? Más allá que yo busco las recetas correctas, oiga, ¿y por qué usted está en la UDI, no? La verdad es que yo podría estar en cualquier lado, podría estar perfectamente en Evópolis, de ahí que sea consistente, que Nadia Raíz Mate en su minuto diga que Evelyn Matei es una candidata 100% Evópolis, ¿no? Pero hay un mundo, naturalmente, social cristiano, conservador, que sigue estando en las bases o en las dirigencias de Chile Vamos, que naturalmente debiesen incomodarse, ¿no? Frente a este tipo de posicionamiento. Y por lo tanto, volviendo a la discusión estratégica, uno puede en abstracto considerar que la estrategia de crecer, comillas, hacia el centro pueda tener sentido, pero eso inevitablemente tiene costos, más aún considerando que si las razones de apoyar uno u otro candidato son razones pragmáticas, bueno, el pragmatismo detrás de la candidatura de Evelyn Matei hoy día al menos está, respecto del minuto en que fue proclamada, diluido, ¿no? La estrategia del voto útil ya no tiene sentido. Hoy día, si uno ve los distintos estudios de opinión, no solamente José Antonio Kast lidera las preferencias espontáneas, sino que también gana en todos los escenarios de segunda vuelta, inclusive a la propia Evelyn Matei. ¿Ah? Y por lo tanto, frente a ese pragmatismo hoy día diluido, y cuando volvamos quizá a preguntarnos respecto de los principios, lo que de verdad verdaderamente creemos, creo yo que ese mundo social cristiano conservador que hoy día apoya a Evelyn Matei tiene que tomar una posición a nivel de dirigencia, pero lo que al final del día importa a nivel de electorado, creo yo que inevitablemente, si esa es la estrategia, va a terminar desencantándose de la candidatura de Matei y optando por una candidatura que hoy día parece más competitiva y a que a su vez se adecua mejor a los principios de ese electorado.
Hay otro tema que también es bastante importante, o sea, tenemos encuestas en este minuto, quedan unos 5 meses para la elección, si no me falla el cálculo, pero la misma encuesta en esta misma época daban como ganador a iba primero Sebastián Sichel y después Gabriel Boric. Ahí ya se empezaba como a cuadrar un poquito más la encuesta el año 2021. Finalmente el resultado fue completamente distinto, entonces queda mucho. Y también existe un 24-25% en unas preguntas cerradas dentro de la encuesta que todavía señala que no sabe, no responde. Entonces todavía queda mucho,
mucho
por andar, y como que toda la discusión nacional se ha presidencializado con un gobierno completamente en el suelo. ¿Qué parece eso, Vicente Ortega?
Que con un gobierno que está hace mucho tiempo en el suelo, que no tiene poder hace mucho tiempo, y hoy día ya la primaria o este... El hecho que se haya desarrollado la primaria el domingo y ahora ya estemos de cara a las presidenciales ya quita el espacio del poder, ¿no? El gobierno ya la Moneda, un bonito monumento en estos 5 meses hasta que el poder vuelva al Ejecutivo. Y aparte el gobierno Boric lo ha hecho tan mal, insisto, que ya sus candidatos habían robado la Cámara hace un tiempo. Ahora, esto es muy dinámico, es muy movible, la encuesta un día... dan una cosa, un día dan otra, y yo creo que no hay que estar tan pendiente, ¿no? Y lo digo para que quede el registro, estando José Antonio Kast en 24 puntos, ¿no? Porque yo creo que moverse por las encuestas es un error. Y ahí yo creo que hay una pregunta de cajón. Chile Vamos, que ha decidido muchas veces, incluida esta, a sus candidatos por cómo marcan en la encuesta. ¿Qué pasa cuando aquellos dejan de marcar? Yo creo que es una pregunta que ellos tienen que hacerse. Nosotros desde Republicanos estamos preocupados haciendo las propuestas, presentando los programas para poder solucionar la situación de seguridad del país, ¿no? Ganarle en diciembre al comunismo y en marzo al crimen organizado. Pues yo creo que es una pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué pasa cuando se elige una candidata o un candidato por cuánto marcan las encuestas y después en determinado minuto deja de marcar esos números?
Así es. Quiero dejar el tema instalado para el próximo bloque, ya que tenemos que partir a nuestra segunda pausa, pero es más que nada, y hablando un poco de cómo el gobierno está completamente desaparecido, por así decirlo. Ayer vi un TikTok de que alguien había estado grabando un live
y apareció Boric, apareció como si fuera Boric,
sí, en la mitad de la calle, pero no tengo idea qué andaba haciendo. Pero
este país es muy lúdico.
Bueno. El Mimbu niega haber rechazado viviendas ofrecidas por la Cámara Chilena de Construcción para Damnificados del mega incendio y aclara criterios normativos. Vamos a volver con ese tema, queridos amigos, pero no se despegue. Estos Nuevas Voces en Radio Agricultura, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorren gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red Devco Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Y después de 55 años, no solo celebramos lo que fuimos, celebramos lo que estamos listos para ser. Más que un hotel, un refugio humano para la vida moderna, donde cada encuentro tiene sentido, cada detalle propósito y cada día una nueva oportunidad de inspirar. Y ahora, ¿quién quieres que seamos? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton. Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decaohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este último bloque de Nuevas Voces. Estamos leyendo por acá el chat con Vicente Martínez. Ustedes saben que nos encanta leer los comentarios que nos dejan. Y habían todavía ahí algunos views del doctor Acosta. Yo debo decir que pese a mis intentos de hacerlo acá lo mejor posible, el doctor Acosta tenía un estilo insuperable. Lo estuvimos comentando hace un par de días atrás que nos tomamos y le comentábamos cómo lo echan tanto de menos.
Y ahí también de cómo Bengolea hizo ahí toda esa operación, porque ya le tenía envidia al doctor Acosta, no, que tenía grandes fans.
¿Cómo se le ocurre?
Deja saludar yo también a alguien que aquí nos escribe, Tere Portales, una gran auditora de este programa.
Un saludo para Tere Portales. Creo, amigos, le adelantamos la noticia. La Cámara Chilena de la Construcción había asegurado que el gobierno rechazó 1.800 viviendas listas para ser entregadas a los damnificados del mega incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero del 2024. El Servicio de Vivienda y Urbanismo Servio Valparaíso desmintió este martes las declaraciones de la Cámara Chilena de la Construcción, señalando que no todas las unidades ofrecidas por la Cámara Chilena de Construcción cumplían con los requisitos necesarios para ser adquiridas por el Estado, aunque reconoció que 47 familias sí hicieron uso de esta oferta durante el 2024. Se instala la polémica entre la Cámara Chilena de la Construcción y el gobierno, y no sé ustedes, queridos auditores, pero ¿a quién le creemos en esta noticia? Yo le aseguro que todos van a estar de acuerdo conmigo en la misma respuesta, pero quiero preguntarle a Juan Pablo Rodríguez, que viene de la región de Valparaíso y nos puede dar más detalles sobre esto.
Es difícil, hablamos siempre de política, hacemos análisis. Esto hay que darle un contexto, los incendios fueron naturalmente dramáticos, son miles de familias las afectadas, miles de casas las que aún no se han reconstruido y la promesa de defraudar, la verdad que significa un drama gigantesco que hoy día acompaña a muchas familias que vieron morir a muchos de sus parientes de manera muy, muy trágica, y ahí que la indolencia que ya conocíamos de este gobierno respecto de la reconstrucción, pero que con estos nuevos antecedentes seguimos conociendo sea tan dramática, ¿no? Así como, por ejemplo, esto de que Boric vaya a votar y se gaste cada vez 30 millones de pesos en las primarias o en las elecciones, mientras dice que es ambientalista, es una buena síntesis de la manera en la que actúa el oficialismo y el Frente Amplio. Creo yo que la manera en la que han actuado en torno al incendio también es una manera buena de resumir cómo es su gestión política, ¿no? Un grupo de personas que son especialistas en alegar, alegan por todo, o sea, se la saben todas en discursos, en columnas y asamblea, pero el minuto que les toca hacer cosas, gestionar, materializar resultados concretos, son completamente ineptos. Desafío Levantemos Chile, a diciembre del año pasado había levantado más casas que el gobierno, ¿no? Y cuando se le inquiere hoy día al gobierno producto de este ofrecimiento de la Cámara Chilena de Construcción, lo que dice el gobierno hoy día, que sabemos, son puras excusas, así normativas, tipo no, es que las casas eran muy caras, son excusas. ¿Qué duda cabe que detrás de esas excusas lo que hay es ideología? A este gobierno le produce tirria que el mundo privado, sea desde la filantropía o sea desde un gremio, pueda contribuir a la solución de problemas públicos. Les produce tirria, ¿no? Y prefieren que los afectados del incendio en Viña del Mar no tengan casa antes de que un gremio empresarial llegue con una solución primero que el gobierno. Ese es el problema que está de fondo. Habla de un drama que genera consecuencias muy negativas, pero también de lo miserable que pueden llegar a ser muchos en la acción política.
Vicente Martínez.
Y ahí también se deja ver la intención, ¿no? Porque acá normalmente se habla como de que los problemas de gestión del gobierno es por ciertas incapacidades, por falta de facultades, falta de talentos, poca formación profesional, imbecilidad generalizada y distintos epítetos de lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que mucha de su falta de gestión viene de la ideología. Su principal problema en este sentido se asocia a la frivolidad más que a la incapacidad de trabajar 8, 10, 12 horas. Si su problema es que habiendo soluciones, viendo una solución, no quieren tomarla, porque prefieren y toman en consideración otros valores que consideran más importantes que darle casa a la gente, que reparar el derecho justo que tiene una persona que se le ayude cuando vive una tragedia de este tipo. Y ese es el problema de este gobierno. Por eso nosotros repetimos con tanto ahínco que este país no se arregla con más leyes. Se arregla haciendo bien las cosas, tomando el peso de la realidad, con voluntad política real. Y el gobierno no la tiene. Y ojo, que acá no es solo que o el privado o el Estado. Hoy día la situación, y es en Valparaíso, pero también en todo el país, es que cuando no se hace cargo el Estado, cuando no dejan hacerse cargo el privado, el que se hace cargo es el narco. Y el narco está en las poblaciones repartiendo lucas, ofreciendo las reparaciones de las casas. Pero siempre, como la mafia, ¿no? Queda el favor pendiente, ¿ah? Queda el favor pendiente y después el hijo que se vuelve soldado del narco. Esa es la frivolidad de este gobierno. Y por eso hay que sacarlos en estos 5 meses. Por eso noviembre y diciembre son tan importantes.
Juan Lagos.
No, realmente criminal la negligencia en la cual ha caído el gobierno de Boric. Y además, esto agravado con la promesa del presidente Boric de que no iba a dejar solo a los damnificados. Sin duda, el incendio, el mega incendio en Valparaíso fue una catástrofe para miles de familias, pero a eso le siguió, yo creo, una catástrofe peor, que ha sido el manejo de este gobierno. Yo creo que al final la negligencia, el mal manejo, la indolencia de Gabriel Boric, del ministro Montes, de las autoridades regionales también, han causado mayor daño a los mismos damnificados, que ya van a pasar un segundo invierno en condiciones bastante deplorables por culpa de este gobierno.
Así es. Quiero aprovechar de comentar en el chat que nos hacían la pregunta con respecto a Claudio Rego. Yo puedo decirlo desde la cercanía porque trabajo, convivo con varios de los cores que están preparando la presentación frente al Tricel, así que no nos hemos olvidado de él. Está avanzando esa situación y probablemente en las próximas semanas tendremos noticias. Usted tiene que saber que para esto hay que presentar un escrito legal, tenemos abogados trabajando, hay que hacerlo bien además, ojalá corregir la falta de ortografía, así que esperamos ver ese escrito en los próximos días. Yo, para sumar un poquito a este tema, hace un par de días atrás apareció una noticia en que el director de FONASA hacía un mea culpa por la fallida licitación de la nueva modalidad. Hemos aprendido, señalaba frente a los senadores. Hace un par de semanas atrás también se señalaban las fallidas licitaciones y que la Contraloría había investigado con respecto a los útiles escolares y cómo los útiles escolares habían llegado recién en el segundo semestre del año, cuando se tenían que haber entregado el primer semestre, por un tema de las licitaciones, que los lápices tenían que ser triangulares y no hexagonales o algún tema por el estilo. Entonces, es bastante impresionante cómo finalmente el gobierno retrasa cierta ayuda a los chilenos por temas completamente legales que no están dispuestos a solucionar y que, como decían acá los panelistas, finalmente por un tema ideológico el gobierno decide retrasar ciertas cosas, no apurarse, existen gestiones que no se hacen. Entonces uno finalmente no entiende si esto es maldad, es incapacidad, es tontera finalmente, pero los chilenos claman por ayuda y el gobierno como que pareciera que no está dispuesto a trabajar para poder ayudar a todos los chilenos. No sé si alguno más quiere agregar esto que hay últimos minutos.
Ahí yo solo un punto para hacerle honor al nombre de nuestro programa Nuevas Voces, que justamente la frivolidad o los distintos conceptos que tú me pusiste, que yo los sumo al problema del gobierno, es un tema que a nosotros como generación nos corresponde reparar, por así decirlo. La juventud siempre fue sinónimo de energía, de trabajo bien hecho, de una suerte de rebeldía, pero rebeldía que apuntaba a la justicia, a no tolerar los males ni los problemas de la sociedad. Bueno, hoy día la juventud, gracias a esta generación del Frente Amplio, es sinónimo de frivolidad, de poca empatía, de trabajo mal hecho, de ideología, y nosotros tenemos que abordarlo como generación. Nosotros tenemos que volver a poner a la juventud y el hecho de ser joven como una cosa positiva.
Oye, es cosa de ver, el otro día estaba analizando esto, los candidatos presidenciales que van a la primera vuelta son todos de más edad de lo que uno ya está acostumbrado a ver.
Sí, ya nos quemamos las pestañas.
Claro, anteriormente. Oye, queridos amigos, tenemos que partir. Quiero aprovechar de saludar y agradecerle su presencia a don Juan Lago desde Canadá, desde el país Canadá. Encantado. Para que no haya ninguna duda, Juan Pablo Rodríguez, que nos visita desde
la Capacha,
desde Valparaíso, y Vicente Martínez, concejal por Santiago. Queridos amigos, les mandamos un gran saludo a todos los que están por el chat. No olviden dejar dejar su like para que podamos ir llegando a más personas. Estamos en 112 likes. Espero que vamos a alcanzar los 130. Y ¿qué es acá? Que ya viene Deportes en Agricultura. Y nosotros nos vemos el día de mañana en un jueves de historia. Chau, chau.
Nos vemos.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Alcanza el top 6 en investigación nacional. Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.